Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches y estamos felices de compartir una noche más. Ya estamos en el ombligo de la semana y traemos información de finanzas de primera mano y seguimos. Santiago sigue en fiesta, como le digo yo antes de que él llegue, el hombre sigue botado en fiesta.
Es que acuérdese que la Navidad en mi natal Colombia dura hasta el 6 de enero, que es cuando llegan los Reyes Magos. Así que todavía seguimos aquí en Sumas en Navidad. Y como estamos de Navidad, pues vamos a seguir hablando de Navidad. ¿Qué tenemos para hoy para nuestra audiencia?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Nuestros factores del día o nuestros factores de Navidad, como lo hemos venido llamando, pues nos llevan hoy a un país donde uno cree que la gente es muy fría, donde estas festividades uno pensaría que no son tan alegres como por acá en el Caribe. Nos vamos para Alemania. Así que súbanle el volumen, pongan atención que vamos a hablar un poquito cómo es esta época de festividades allá en el país, en el país germano, perdón.
Perfecto. Bueno, Santiago, y vamos a conversar a fondo. Y como todos los miércoles, señores, ya se nos acabó a nosotros el relajo. Algunos de nosotros, lo digo bajito, algunos de nosotros. Así es que Roberto Mella viene a ponernos en cintura. Ustedes saben que ese hombre nos hace andar derechito en las reglas y nos aclara sobre las preguntas de la banca cuando realizamos transacciones superiores a los $15,000.
Posteriormente nos vamos a nuestra estadística de hoy. Hoy vamos a hablar de la fiesta más importante del año. No les adelanto más.
Y como hoy también es miércoles, ustedes saben que este es el día de compartir con ustedes directamente, con sus preguntas. Así es que escríbanos al 829-755-7862, 829-755-SUMA. Hoy Santiago estará respondiendo una pregunta que alguno de nuestros oyentes hizo y queremos que, bueno, pues conocerla, pero no ahora, la vamos a conocer cuando llegue el momento.
Perfecto. Y finalmente, la frase a recordar, por supuesto, referente al año nuevo.
Bueno, continuamos con Suma. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Continuamos con nuestros factores del día. Yo diría más bien los factores de Navidad, ¿verdad, Ivette?
Oiga, Santiago, esto se va a quedar así de ahora en adelante. Los factores de Navidad, porque me gustó mucho cómo se oye.
En estos factores de Navidad, entonces vamos a hablar de un nuevo país. Vamos a hablar de una nueva región. Por cierto, bastante católica, pero diferente, donde de acuerdo a sus costumbres locales celebran diferente. ¿Quieres saber de quién se trata?
Pero claro que sí, Santiago.
Pues bueno, nada más ni nada menos, le traemos a nuestra audiencia el lugar donde por primera vez un árbol de Navidad se utilizó como un elemento navideño. ¿Sabe cuál es?
No, no sé.
Pues Alemania, ahí le cuento. La festividad de la Navidad es supremamente esperada en Navidad y apenas empieza el invierno, la Navidad literalmente florece sin parar. Dicen que es uno de los países más hermosos para visitar en esta época. De hecho, dicen que vivir la Navidad en Alemania literalmente es como estar en un cuento de hadas. El país se pinta con el blanco de la nieve, deslumbra sus bellos adornos, sus luces, y a pesar del frío invernal, porque la verdad que el clima no ayuda mucho, el paisaje navideño es espectacular y despierta el ánimo de festejar esta época. Hay muchas curiosidades que realmente se resaltan dentro de estas tradiciones alemanas y vamos a hablar de algunas de ellas. Empecemos con el árbol de Navidad, ¿le parece?
Me encantaría saber, siendo ellos el país donde se origina el árbol, ¿qué cosas diferentes hacen ellos en el árbol que nosotros en este lado, pues no?
Bueno, vamos para allá entonces. Mire, El primer árbol que se utilizó para la Navidad fue en Alemania en 1605. Antiguamente se decoraba con velas, manzanas, nueces y alimentos, pero posteriormente las manzanas y las velas fueron sustituidas por las típicas bolas y luces que conocemos hoy en día. Cada año se venden alrededor de 16 millones de abetos y tras los festejos navideños es muy común encontrar las calles repletas con los desechos de estos árboles, aunque los ayuntamientos establecen fechas específicas para su recogida y posterior reciclaje como fuente de combustión. Recordemos que Alemania es un país en el que el reciclaje es muy organizado, así que la Navidad no es la excepción. Según el Servicio de Limpieza de Berlín, con los árboles recogidos en las calles de Berlín, que son unos 350 mil cada año, se consigue generar energía suficiente para 500 hogares durante todo un año. Como un dato curioso, vale la pena resaltar que los árboles que no han sido vendidos se donan a los zoológicos para dar de comer a los elefantes. No se desperdicia casi nada. Como sabemos, el árbol de Navidad es típico en todas partes del mundo, pero ¿ustedes sabían cómo se originó el árbol de Navidad en Alemania y por qué?
No sabemos ni cómo ni por qué se crea esto y cómo eso llegará al mundo entero. Cuénteme cómo se crea. Y mire, Santiago, ahora que usted lo dice, que se decoraba con manzanas y comida, ahora entiendo también la relación que hay con estas bolas que se le ponen al árbol que parecieran así como manzanas.
Así es. Bueno, mire, como usted sabe, el árbol pues es clásico en la Navidad. En Alemania lo que ocurría es que la nieve hacía secar muchos árboles, pero con el abeto no ocurría lo mismo. El abeto permanecía bastante frondoso y sin afectarse mucho por la nieve. Así que comenzó a llamar la atención de la gente hacia el año 1600 y pues dado que permanecía con tanto color, decidieron nombrarlo como el árbol de la Navidad. Esto es una tradición de suma importancia en Alemania. De hecho, van a escoger y recoger el arbolito en familia. E igualmente, pues muy importante es que el árbol navideño debe ser natural, pues lo que más les gusta es el olor que el abeto impregna a los hogares con el espíritu navideño. Para encontrar un árbol perfecto hay dos opciones. La más común es ir a una tienda de productos para el hogar, pero la segunda, que es bastante familiar, es ir a un bosque especialmente cultivado para esto, en donde le venden el árbol a uno y uno mismo lo tala, imagínense. En muchas familias alemanas, en vez de poner el arbolito adentro, lo dejan afuera de la casa y lo entran el día de Navidad, donde los niños lo ven y lo terminan de decorar a la hora de la Navidad y allí aparecen los regalos. En cuanto a las decoraciones, normalmente suelen ser simples, no son muy complejas, pero esto contrasta mucho con las hojas del árbol, que es de un verde intenso. Otra cosa que es importante en la Navidad son las coronas de Adviento, son totalmente infaltables. El primer domingo de Adviento, la Navidad tiene 4 domingos, ¿ok? Y el primer domingo de Adviento, pues realmente lo que se hace es que se prende la primera velita, una corona elaborada con hojas de abeto y decorada con motivos navideños. En ella, obviamente, hay 4 velas, una por cada semana del Adviento, y entonces en cada semana se va encendiendo un cirio diferente. Esta tradición se estableció como cristiana por primera vez en Alemania en el siglo XVI. La mayor forma en cómo se celebra la Navidad en Alemania es con el Adviento. Esto es supremamente importante porque es la preparación antes de la Navidad. Para cumplir con esta celebración, las coronas son fundamentales. Los calendarios de Adviento también son muy importantes y esto es una costumbre de origen germana muy esperada por los niños y que se remonta al siglo XIX. Se inicia el 1 de diciembre y se prolonga hasta el 24 y está compuesto por pequeños calendarios que tienen ventanitas o bolsitas de papel o tela, donde los niños obtienen dulces que los papás ponen cada día para que ellos los saquen cada día y esperen con mayor entusiasmo la Navidad. También es costumbre hornear galletas, las famosas Plätzchen, Y una actividad que, esta es una actividad que normalmente se efectúa con los niños, tanto en los colegios como en los hogares, algo muy bonito. La decoración en Navidad tiene algo que es totalmente relevante. Los cascanueces son la más fuerte tradición navideña en Alemania en lo que se refiere a decoraciones. Son imperdibles, la verdad. Han estado presentes desde la edad antigua y desde entonces no han dejado de acompañar los hogares familiares. ¿Cómo le parece eso? Los cascanueces actualmente son de madera y los más famosos normalmente tienen forma de rey o de soldado, pero hay de diferentes profesiones, pero los más famosos son de rey o de soldado. También está el fumador, que es una figurita de madera que tiene la forma de un hombrecillo vestido de profesiones típicas de la región, como son soldados, mineros, caldereros o guardas forestales. Y en el interior hay un pequeño incienso que se enciende para que el hogar huela delicioso. Y es toda la ilusión de que la figurita constantemente está fumando. Por eso se le llama el fumador. La pirámide de Navidad también es tradicional en Alemania desde la Edad Media. Y por lo general son de madera y tienen diferentes pisos en los que se ven distintas escenas navideñas y figuritas alusivas a la Navidad. No sé si usted recuerda que son como unas pirámides abiertas con pisos donde hay figuritas pequeñitas y son pues alusivas siempre a la Navidad. Hay algo en la Navidad que es imperdible. Yo no lo he vivido, pero las personas, algunas personas cercanas a mí que lo han vivido me dicen que es algo que uno no se puede perder mientras esté vivo. Son los mercadillos de Navidad, que son, por supuesto, originarios de Alemania. Y el primero se organizó en Dresde en el año 1434. En Alemania se pueden encontrar, en esa región, más de 150 mercados de Navidad y se componen por numerosos puestos que ofrecen alimentos, decoración, regalos y en los que se presentan diversos eventos para disfrutar en familia o con amigos. Tan solo en Berlín hay más de 60 mercadillos navideños. Normalmente estos mercadillos son inaugurados coincidiendo con el inicio del Adviento y permanecen abiertos hasta el 27 o 28 de diciembre. El mercado navideño es una de las principales tradiciones de Navidad en Alemania y a todos los alemanes les encanta disfrutar de estas fiestas paseando por los puestos de madera, con los decorados navideños y comiendo, bebiendo, sobre todo la famosa compota de manzana, las salchichas y la popular bebida de vino tinto dulce caliente. La verdad es que son espectaculares. Va a estar unas postales para animarse a visitar Alemania en ese momento. Las luces, la música, la magia, la alegría de la gente es impresionante, sobre todo contrastando con ese frío, ¿verdad?
Bueno, Santiago, yo lo que creo es que nosotros contando todas estas historias hemos estado motivando a más de uno a hacerse unos cuantos recorridos por varias partes del mundo en esta temporada.
Pero espérese que yo todavía no termino, ¿verdad? Al ser un país que es predominantemente cristiano,
Sí.
pues todo gira alrededor de recordar el nacimiento del niño Jesús, del niño Dios, como le dicen en Alemania. Y aquí hay una particularidad, es que en Alemania el niño Dios es quien entrega los regalos. Realmente hay una tradición muy fuerte de que es el niño Dios el que lleva los regalos. ¿Qué hay de la comida típica en Alemania? ¿A usted que le gusta tanto comer, qué cree que es lo que más se destaca?
¿Más de las carnes, Santiago, o los postres?
Ay, no, yo también hubiera pensado eso, pero no. Realmente la repostería es de costumbre hornear en familia y entregar postres como detalles a los conocidos. Entre los más famosos están las galletas planas que se cortan en diferentes formas navideñas. Y hay otros dulces muy apetecidos que se llaman Lebkuchen, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe así, un tipo de galletas que se asemejan a un pan, pero que están hechas con especies como el jengibre. Además, hay una especie de pan que tiene pasas por dentro y que está embadurnado con azúcar blanco, lo que simboliza el bebé Jesús, el niño Jesús, en pañales, muy bonito. Fuera de la repostería, pues durante la cena navideña es típico comer ganso, pato o cordero horneado, acompañado de ensalada de papa y, por supuesto, la típica salchicha alemana que no puede faltar. San Nicolás hace parte de las tradiciones navideñas alemanas y a diferencia de muchos países, en Alemania no se espera la llegada de Santa Claus. Los alemanes están atentos es a la llegada de San Nicolás, que sucede el 6 de diciembre. La noche anterior es costumbre dejar los zapatos en la puerta o debajo del arbolito de Navidad para que San Nicolás los encuentre y los llene con dulces y pequeños regalos. Cuenta la leyenda que San Nicolás era un obispo inmensamente rico que repartía monedas de oro a las tres hijas de un hombre, y este hombre arrojaba los regalos dentro de una bolsa de tela. Lamentablemente, San Nicolás muere el 6 de diciembre y por eso este día se celebra esta festividad. En Alemania hay otra cosa interesante y es la imagen de Ruperto, que es un demonio que ayuda a San Nicolás con la entrega de los regalos, pero que además se encarga de castigar a los niños malos. Pero de una forma bastante interesante y que difiere de otros países. Y es que dicen la leyenda, que castiga a los niños no quitándoles el regalo ni dándoles carbón, sino dándoles latigazos con una vara de madera. De verdad que los alemanes con ese tema son muy estrictos y un poquito rudos. ¿Qué más quiere saber usted, señorita Ivette? ¿Quiere saber qué pasa en la noche? Cuénteme.
Exacto, ¿qué pasa? Porque mire, hemos aprendido de algunas culturas lo que pasa el día del 24, lo que pasa después del 24, la noche del 25, que ven películas, que tradicionalmente, que chocolatito caliente, que, pero ¿qué pasa con ellos antes, durante y después? ¿Saben?
Mire, en los hogares más tradicionales y más religiosos se va a una misa de medianoche, es una misa muy especial que suele durar entre 2 y 3 horas, imagínense. Así que por esta razón, algunas iglesias tratan de iniciar la misa más temprano para que las familias con niños puedan asistir sin tener que quedarse hasta muy tarde. Normalmente el día de Navidad los alemanes se reúnen a celebrar, pero no es muy común que sus fiestas se extiendan más allá de la medianoche. Lo que sí sucede normalmente es que cenan y cerca a la medianoche, pues muchos se dan la Nochebuena, se dan un abrazo y se van a dormir tranquilamente. Muy curioso, yo pensé que celebraban muchísimo, pero realmente no es así.
De Santiago, lo que celebramos muchísimo y nos vamos hasta las 15, como decimos en República Dominicana. Somos los latinos que nos gusta esa amanecer, hablando, compartiendo y además con tanto frío, Santiago, dígame, hay que acostarse para irse a acurrucar.
Así toca. Ahí está la Navidad navideña, la Navidad alemana en resumen, para los que tienen interés. Ojalá muchos viajen y nos puedan contar cómo les fue en esos mercadillos tan hermosos.
Bueno, nos vamos con más de sumas.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready pa' que te lo lleves. Lo que sea que andes buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda...
Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni para el pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, Santiago, llegó el momento de conversar a fondo. Y vamos a conversar a fondo hoy con Roberto Mella, el hombre que nos pone en cintura y nos aprieta los cinturones. Y aquí está para ustedes, Roberto. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Ivette, muchas gracias. Estoy muy bien, un poquito afónico, pero recuperándome allí. Ya va entrando la Navidad y esta brisa viene con su gripecito y su asunto, pero gracias a Dios, sin ningún tipo de complicación. Pero muy animado y contento de venir siempre a Sumas, donde esperamos sumar a los radioescuchas que nos siguen a través del Spotify o en vivo o aquellos que van a buscar las grabaciones en la página que ustedes tienen bastante, bastante amigable, ¿no? Para buscar esas grabaciones, me parece muy interesante.
Gracias, Roberto. Y en realidad que sí hemos hecho un esfuerzo para que todos los que quieran escuchar algún tema particular lo encuentren fácilmente en la página web. Y los que no nos pueden escuchar todos los días o de vez en cuando, pues lo puedan hacer a través de Spotify muy fácilmente. Ahí es bueno señalar que pueden seguir o todo el programa o una sección específica. En Spotify pueden seleccionar cualquiera de las dos opciones. Vamos a continuar, si te parece, con Roberto Mella al banquillo.
Al banquillo. No, la semana pasada, pues, venía con mi programa y yo dije, bueno, esta vez vamos, disparen. Me encanta mejor así. Me encanta lo académico, así que esas sesiones y esas clases donde vamos a lo práctico y a preguntas son las que yo más disfruto.
Bueno, viene entonces una pregunta de un oyente que yo siento que está un poquito ofendida ella, o es lo que siento en lo que escribe, porque nos comenta que ella tiene un hermano que es político y entonces al ir a las instituciones financieras le dan un tratamiento especial. Y ese especial, entre comillas, está. Así que entiendo que se refiere, Roberto, a que le solicitan información adicional, a que le piden unos formatos especiales, a que le piden muchas más cosas de las que le piden a una persona común y corriente. Y ella señala que ese tratamiento especial la hace sentir como si fuese algo de delincuente. Entonces, si tú nos puedes aclarar a qué se debe eso, porque al ser familiar de un político, definitivamente usted va a estar expuesto a un proceso diferenciado. Creo que no tiene nada que ver con que usted sea un delincuente, para nada, pero pues sí hay unas normas que me imagino que tú nos vas a explicar ahora que obligan a las instituciones financieras a realizar esos procedimientos especiales. Somos solo oídos.
Gracias, Santiago. Pues mire, lo primero es saber que este tratamiento viene asociado a un procedimiento que es el de debida diligencia, que es básicamente la forma en cómo el sujeto obligado aborda, conoce, monitorea a los clientes, ¿sí? A los clientes, en este caso una institución financiera, podría ser una cooperativa también, podría ser un dealer, podría ser una constructora, podría ser un asegurador, un corredor de seguro, todos los sujetos obligados, ¿no? Podría ser inclusive una banca de apuesta cuando usted va a buscar el premio. Bueno, este proceso de llamado de diligencia tiene una figura especial llamada persona expuesta políticamente, que es básicamente un listado de personas, cargos, a los cuales se le considera como un cliente de alto riesgo. ¿Por qué de alto riesgo? Porque son clientes, son figuras más bien, que al estar por su posición, al estar vulnerable para el tema de corrupción, pues entonces la ley obliga a que el procedimiento de esa debida diligencia, que es la presentación, la relación comercial, sea especial, tenga profundidad y se conozca sobre todo la procedencia de los fondos. Eso está llamado a evitar la corrupción. De hecho, en los casos sonoros que tenemos hoy en día, se determinó que muchos sujetos obligados involucrados en las transacciones que se realizaban no le habían dado el tratamiento de persona expuesta políticamente a cada uno de esos clientes. Entonces, ante la coyuntura que estamos viviendo hoy en día, donde el PEP viene acompañado de sanciones y una serie de investigaciones, muchos requerimientos de información que están haciendo las autoridades a los sujetos obligados, pues los sujetos obligados estamos teniendo una muy especial atención en estas figuras. En el caso de los familiares, la ley no determinó que los familiares fueran PEP, pero siempre van a ser, sobre todo familiares directos y cercanos, en segundo grado de consanguinidad. En este caso, un hermano es consanguinidad o afinidad. Un hermano es un primer grado de consanguinidad. Un cuñado es un primer grado de afinidad. Al usted tener una relación cercana y ha sido conocido probablemente por la institución, le van a dar, van a profundizar sobre esa transacción. Ahora, si su transacción está relacionada con el giro del negocio normal que usted tiene, digamos que usted tiene un sueldo o usted tiene un depósito normal de un valor X por un negocio, ¿no? Que usted tiene, digamos, venta de gomas, ¿sí? No debería de haber ningún tipo de problemática, ¿ok? Debería de ser, ya su procedencia de fondo ha sido sustentada y ya se ha corroborado que nada tiene que ver usted con la posición de su hermano. La razón por la cual usted es tratado de esa manera es por tener una relación directa con el PEP. No debería de ser lo mismo, ¿ok? No debería de ser lo mismo porque usted no es precisamente un PEP, pero la institución va a profundizar un poquito más para asegurarse de que el dinero que usted está trayendo no está relacionado a un acto de corrupción con el político. ¿Qué puede estar pasando también, Santiago? Que uno de esos políticos puede estar involucrado actualmente en una investigación y entonces eso también va a llamar una alerta. De manera que si usted es familiar de un PEP, ya eso conlleva a que haya que profundizar un poquito más. Y si es un familiar de un PEP que actualmente está siendo investigado, entonces eso va a levantar todas las alertas y la institución va a ser bastante fuerte, inclusive podría rechazar transacciones, hay transacciones que están siendo rechazadas por estar relacionado a algún político investigado o sancionado en tema de corrupción y soborno. O sea que por eso es lo importante de usted también cubrirse. Como familiar debe de saber que si se demuestra que una de esas transacciones que está siendo investigada en cualquiera de esos operativos ahora mismo activos, ese dinero de alguna manera pasó por su cuenta bancaria, usted podría ir inclusive a la cárcel por lavado de activos. Así que yo creo que los casos, podemos ver como un caso emblemático, los hermanos están involucrados precisamente porque entraron en la dinámica del negocio, ¿verdad? Y hoy en día, pues, pareciera ser que está, hay indicios de que esos negocios, pues, hayan caído en un caso de corrupción y de lavado de activos. Así que, nada, usted para salirse de ese problema y salir de esa lista roja, aporte los elementos que demuestren que sus ingresos nada tienen que ver con su hermano, para que así entonces el banco ya se tranquilice un poco y usted pueda seguir operando de manera normal, ¿sí? Esa sería la...
Bueno, y ahora tengo yo una pregunta. Pues es que ser una persona expuesta política o públicamente no es un delito, ¿verdad? Es todo lo contrario, es un honor. O sea, es una responsabilidad con la sociedad. Usted ser senador, ser representante, eso realmente es un honor. Es una responsabilidad que usted tiene con la República Dominicana que debería honrar. Y entonces debería estar lo más lejos del delito. Entonces ahora yo te pregunto, Roberto, si no es mi hermano, sino soy yo el que es político, ¿qué ocurre con la información? ¿Qué ocurre? ¿No me dejan abrir cuentas? ¿Si me dejan abrir cuentas, cómo funciona?
Pues mira, Santiago, siendo tú un PEP, como bien tú dices, no hay ningún tipo de... No es un crimen ser un PEP. Y siendo un PEP, como tú dices, no debería haber ningún problema en obtener información pública sobre tu procedencia de los fondos. De hecho, al ser una figura pública, todo sobre ti debe de ser público. O sea, es parte de la investidura, lleva esa parte, ¿verdad? De que tiene que ser muy transparente con respecto a tus ingresos, con respecto a tu patrimonio, con respecto a los negocios que tienes. O sea, que si eres un PEB y haces tu declaración jurada, por ejemplo, no habría ningún tipo de inconveniente. Ahí están las nóminas publicadas, el sujeto obligado puede ir, buscar la nómina, ver que tu ingreso proviene de esa nómina, y si hay una declaración jurada que avala que efectivamente tú tienes ese tipo de ingreso, no debería haber tampoco ningún problema. Pero la institución, el sujeto obligado en general, institución financiera o cualquier otro sujeto obligado, va a requerir ese tipo de datos si no está público, o podría solicitar un poquito más de información que si fuéramos tú y yo, por ejemplo, que fuéramos a abrir una cuenta o para mantener esa cuenta abierta.
Perfecto, eso está muy bien conocerlo para que ojalá nuestro oyente entienda que no tiene nada que ver con que usted o la institución piense que usted está cometiendo un delito o no.
Un delito, no.
Simplemente es un proceso que tienen un requisito legal con el cual tienen que cumplir las instituciones financieras que operan en cualquier parte del mundo, no en la República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo.
En cualquier parte del mundo, así
es. Exactamente. Roberto, muchas gracias por tu aclaración.
No, nada más quería precisar, hay países como el tuyo, por ejemplo, Santiago, ahora recientemente cambió, pero hay países como el tuyo donde tenían la figura de la persona públicamente expuesta. En Colombia un futbolista era un PEB y le hacían todo eso que usted está, la pregunta que usted está haciendo, se lo hacían a figuras como grandes futbolistas. Ya eso cambió, ya ellos transformaron su figura, pero pues eso no es extraño en todo el mundo, o sea, un procedimiento que fue creado en todas las regulaciones de los países.
Fabuloso. Roberto, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Buenas noches, un gusto.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. El usuario me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, en el bulto me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Como lo mencionamos, vamos a hablar de la fiesta más importante del año. ¿Usted cuál cree que es, Ivette? En su opinión, ¿cuál sería la fiesta más importante del año?
La fiesta más importante del año.
Aparte de su cumpleaños.
Es que, mire, mientras este tema del COVID continúe, a mí no me hable de cumplir. Yo no cumplo años, pues yo estoy en confinamiento todavía. ¿Qué es eso? Oye, de que, y usted sabe que yo no voy a cumplir años hasta que salga de aquí. Mentira, señores. La fiesta más importante del año, Santiago. No sé, la fiesta más importante.
Bueno, yo le voy a decir la estadística de hoy.
A ver.
Para más de 2,000 millones de personas en el mundo, ubicadas en más de 160 países, la Navidad es considerada la fiesta más importante del año. Ahí está nuestra estadística de hoy.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Ivet, nos llegaron preguntas de los oyentes de nuevo. Afortunadamente, la gente nos está escribiendo y nos está consultando esas duditas que tiene y que ojalá les estemos solucionando poco a poco. Infortunadamente, todavía no recibimos retroalimentación de si efectivamente les estamos dando solución a sus preguntas o no. Pero yo me dejo llevar por lo que usted me dice cuando me señala que así es. Necesito que sea muy crítica entonces, porque nos hace falta esa retroalimentación de los oyentes, para lo cual los invito de nuevo a que nos escriban a nuestro WhatsApp 829-755-7862 o 829-755-SUMA o a través de nuestro Instagram SUMASMÁSRD. Ahí estamos pendientes para solucionar sus preguntas y también para que nos digan si efectivamente les contestamos o no. ¿De qué se trata la pregunta de hoy?
Bueno, hoy un oyente nos escribe y dice: luego de un esfuerzo y un largo proceso pagué todas mis deudas, incluyendo mis tarjetas de crédito. Mi familia me dice que cancele las tarjetas. ¿Es recomendable hacer esto, de cancelar todas las tarjetas?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Lo primero que tenemos que hacer aquí en Sumas es aplaudir ese esfuerzo, esa disciplina que usted ha tenido para poder ir, a la vez que iba pagando sus deudas sin atrasarse, adelantar la otra parte para terminarlas totalmente. De verdad que, mire que cuando la gente se lo propone, lo puede hacer, Ivette. Es un poco de disciplina, es un poco de renunciar a algunos gusticos, de cambiar hábitos en la vida, porque es que a veces la costumbre nos pesa mucho. Es muy difícil a veces cambiar nuestros hábitos. Entonces, una felicitación muy especial para esta oyente que ha logrado cambiar ese hábito y ha logrado pagar todas sus deudas. Me imagino que siente un respiro y una tranquilidad formidable ahora en las mañanas cuando se levanta y ya siente que ese dinerito que estaba utilizando para pagar esas deudas le está quedando libre. De ahí entonces la primera recomendación antes de responder a la pregunta, y es que dado que hizo ese esfuerzo para pagar esas deudas y ese dinero lo tenía que estar llevando constantemente al banco, o no sé si a la financiera o al, no sé a quién le debía, pero habla de tarjetas de crédito, entonces supongo que buena parte de eso era el banco. Pues tome una buena parte de ese dinero, ojalá al menos la mitad, y en vez de pagar deudas, comience a ahorrarlo, comience a invertirlo. Ese es el primer consejo antes de responder a su pregunta. No sé si usted quiere adicionar algo, Ivette, o hasta ahí vamos bastante claros.
Que justo eso pensé, Santiago, que sería, yo, mientras usted decía antes, yo dije, uy, sería buenísimo que ella agarre ese dinero, lo ponga a ahorrar ahora. O sea, en otras palabras, que se olvide de esa cantidad, que como quiera ya estaba destinada para ir a algún fondo, que ahora lo pueda poner a trabajar para ella, sería genial.
Exactamente, ya que lo logró sacar de su consumo normal, porque lo estaba empleando para pagar la deuda, pues hombre, dese un premiecito, no lleve el 100% ahorro, pero al menos el 50% llévelo a ahorrar. ¿En dónde? En una cuenta bancaria, en un fondo de inversión abierto, incluso, no es lo ideal, pero si no quiere de otra forma, pues incluso hasta en una alcancía. Eso sí, una alcancía en la que no pueda hacer trampa, que no pueda destapar y sacar el dinero, ¿vale? Una alcancía que tenga que romper para efectivamente sacar el dinero ahorrado. Pero llévelo a un ahorro porque ya creó el hábito, así que no lo pierda, no desperdicie ese paso grande que ha dado. Ahora bien, ¿cancelar las tarjetas o no? ¿Es recomendable hacerlo o no? En un conversando a fondo anterior, hablamos del número de tarjetas que sería prudente tener y recomendábamos que lo ideal es tener entre una o dos tarjetas, no más de eso. Así que si usted tiene más tarjetas, definitivamente cancele todas esas tarjetas y quédese por lo menos con una o dos tarjetas. Yo le recomendaría quedarse con una sola. La realidad es que uno con una buena tarjeta pues puede hacer muchas cosas en la vida. ¿Y por qué quedarse con esa tarjeta? Si bien su familia quizás la conoce mejor y quizás dice, ah, esta muchachita no es tan disciplinada, quizás va a volver a endeudarse, pues ahí está la prueba de fuego para usted. ¿En qué consiste? En que esa tarjeta exclusivamente, cuidado con esto, exclusivamente la emplee a una cuota y la emplee conociendo cuál es el dinero que usted ya tiene en el banco, en la cuenta de ahorros, para pagar al final del mes y no exceda ese monto. Es decir, como usted ya dejó de pagar deudas y está ahorrando, pues destine un pedazo de ese dinero mensual que usted recibe para gastar con su tarjeta de crédito y no se vaya a exceder de ahí. Es decir, si usted recibe 20 mil pesos, 50 mil pesos, y de eso usted dice, yo quiero destinar a gastos recurrentes, por ejemplo, el mercado. Yo en mercado me gasto, no sé, de esos 50 mil pesos, usted se gaste 10 mil pesos en mercado. Bueno, pues entonces, en vez de pagarlo en efectivo, pague ese mercado con esos 10 mil pesos, pero déjelos quietecitos en su cuenta bancaria para que al final del mes, cuando le llegue su corte de la tarjeta, usted pueda proceder a pagar el 100% de su tarjeta, que va a corresponder a esos 10 mil pesos que decidió gastar con esa tarjeta. ¿Por qué es conveniente quedarse con la tarjeta? Primero, porque no pierde buena parte del score crediticio. Cuando usted cancela todas sus deudas y todas sus tarjetas, usted puede perder score crediticio. Entonces es bueno quedarse con la tarjeta. ¿Con cuál? Ojalá con la más antigua. ¿Ok? Ojalá con la más antigua. Y segundo, pues porque la tarjeta de crédito le va a evitar algunos riesgos, como cargar el dinero en efectivo, como tener que hacer transacciones, como contar el dinero ahora que estamos todavía en tiempo de coronavirus, pues le evita riesgos hasta para la salud. Y adicionalmente, le da millas, le da puntos y le puede ofrecer descuentos interesantes en ciertos lugares donde la marca de su tarjeta pues tenga esos acuerdos. Así que la recomendación es, si tiene muchas tarjetas, cancele todas y quédese solo con una, con la más antigua, y póngase la meta de administrarla muy bien. Es decir, que cada mes esa tarjeta arranque con una deuda de cero pesos.
Encantó muchísimo este, formulemos el algoritmo, porque sabemos que cada vez más, Santiago, los amigos que nos escuchan van a estar limpiando sus créditos, van a estar aprendiendo a hacer un uso apropiado de sus finanzas, y yo sé que muchos, cuando lleguen a ese punto, ya van a saber cómo actuar. Ya cancelé, ya no tengo deudas, ahora ¿con qué me quedo? Y ya saben, una sola tarjeta, la más antigua, y a manejarla de manera exitosa. Santiago, eso fue todo por Formulemos el Algoritmo de hoy.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar. Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamo, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar del día de hoy, como les señalé en nuestra agenda, pues nos habla del año nuevo y viene de alguien que Yo he leído varias veces, he tenido la fortuna de ver algunos de sus libros y me gusta muchísimo. Es el señor Paulo Coelho, es escritor brasileño, que estudió la primaria y la secundaria a cargo de los jesuitas, donde después también en la universidad jesuita pasó a hacer estudios superiores de derecho. Pero alentado desde muy temprana edad por una marcada vocación literaria, abandonó esos estudios universitarios para dejarse llevar por su pasión, es decir, por la escritura, y dedicarse a cualquier actividad que le permitiera estar en contacto directo con la creación literaria. Yo creo que le salió bien la elección, ¿verdad?
Mire, a Pablo Coelho todo le queda bien. Yo no sé si es porque soy una lectora.
Escribe muy sabroso, ¿no?
Ay, sí, escribe bueno, escribe bueno.
Bueno, y la frase viene de él, así que usted saque esa mascota y ve que estoy seguro que nuestra audiencia también va a hacer lo mismo, va a poner mucho cuidado a esta frase de Paulo Coelho. Él dice, quiero creer que voy a mirar este nuevo año como si fuese la primera vez que desfilan 365 días ante mis ojos. Linda la frase, ¿o no?
No, linda no. Hermosa, Santiago. Qué manera de ver la vida. Qué lente escoge él para ver la vida. Me encanta.
Bueno, con esa frase nos despedimos y nos vemos mañana aquí en Sumas a las 7 de la noche, cumpliditos. Feliz noche para todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.